Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 19 de mayo y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Good morning. Guten Morgen. ¿Qué tal? Hola, hola. Buenos días. Se me volví loco, ¿no? La inteligencia artificial se
desmadra.
Sí, sí.
Llevamos una semana ya con Tears of the Kingdom, ¿eh, Víctor?
Hostia.
Y no hemos podido jugar una mierda.
Yo ayer le di un buen rato ya.
¿Ayer fue el día?
Ayer avancé bastante, te lo tengo que decir. Bien. Me calenté.
Así me gusta. Hablamos de esto un poco ayer en el Reload, que escucharéis los patrons mañana. En abierto estará el lunes, pero es solo el primero de esos diarios de viaje que queremos hacer con el juego de Nintendo. Pero también al mismo tiempo digo lo de la semana porque ya va tocando dejar atrás un poco el monotema, ¿no? Hay que hablar de varias otras cosas.
Hombre, y tenemos cosas de las que hablar.
Ayer se anunció, tal y como se había anticipado, el nuevo Mortal Kombat, que se llama Mortal Kombat 1 o Mortal Kombat 1. Tenemos que tomar ya una decisión.
Hostia. Yo no estoy decidido, ¿eh?
Yo he puesto por uno.
Yo no, de normal diría uno también.
Porque me viene el discurso del reverendo Josué Irión. Mortal Kombat, uno de los Nintendos más sucios y perversos que el diablo jamás creó.
Es verdad.
entonces por ahí me viene. Esto saldrá el 19 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series S, Serie X, PC y Switch. ¿Es intergeneracional a su manera o qué?
Vaya usted a saber. Este, pues en fin, puede ser el típico de, oye, en Switch sale medio año después. Cuando se va acercando el medio año, unos meses más. Y luego ya, bueno, ya cuando ya el callejón sin salida es evidente, como mira que al final no.
Bueno, ya veremos. Aquí podemos buscar referencias, pensando en Warner, en ese Hogwarts Legacy que no acaba de llegar, que está ahora mismo previsto para noviembre, o podemos pensar en Mortal Kombat 11, que yo creo que salió bastante bien en la consola de Nintendo también, y que aquí se repite estrategia para los ports en cuanto a estudios de desarrollo. NetherRealm se encarga de Play 5 y Xbox. Q-Lock, que ya trabajó en la versión para PC la última vez, repite. Y para Switch, creo que el último ya era de Shiver Entertainment, que es un estudio que no tengo muy fichado, la verdad. Pero en la nota de prensa dicen que les ayuda Saber Interactive, que supongo que todavía tienen cierta fama por el Witcher 3 de Switch, te diría.
Sí, también Mortal Kombat 11 era de Play 4. Y Xbox One.
Sí, sí,
hay que tenerlo en cuenta. Hogwarts Legacy es de Play 4 y Xbox One.
Está claro.
Entonces, aquí asterisco, ¿eh? Yo la versión de Switch la dejo con asterisco.
Bueno, también son ganas, ¿eh?, de ponerse a jugar a Mortal Kombat en Switch, si me preguntáis a mí. Aunque todavía no sabemos cómo se va a ver esto, ¿eh?, porque el tráiler de presentación fue una CGI para presentar este universo reimaginado. Se ve que Liu Kang ahora es un dios del fuego y le ha pegado un reset al mundo de Mortal Kombat, aunque esas nuevas versiones no dejan de ser personajes más o menos conocidos e icónicos. Vaya, aquí no faltan Scorpion y Sub-Zero.
No, se habla también de un nuevo sistema de combate. Se hace énfasis en los modos de juego. Creo que eso es una de las de los principales reclamos de Mortal Kombat. Y parece que la cosa pues sigue pintando bien. Se habla evidentemente de los bone crushing finishing moves, o sea, los fatalities y allegados, ¿no?
Sí,
fatalities
sí.
Y familia. Y hay un skin de Van Damme. Eso para mí es lo... Ya está.
Ya.
10 de 10.
No sabía si decirlo porque es un incentivo de reserva, pero bueno, que cada
es que da igual. Hay cosas que están por encima del bien y del mal. Y Jean-Claude Van Damme, pues, es una de ellas, me
temo. Está claro. Que en este caso será una skin, ¿eh? De Johnny Cage. Y algo tienen pensado con los personajes invitados, porque hay cameos con K también en este juego, que parece que son como asistentes, como personajes que participan en el combate, pero no es el que has escogido para esa pelea. Ya veremos, nos lo tienen que enseñar sí o sí en algún eventito de este verano, porque, insisto, sale en septiembre, pero es que en agosto hay una beta para los que tengan el juego reservado. Supongo que se podrá probar el online, porque también se confirmó ayer que esto tendrá el famoso y muy aplaudido rollback netcode para pegarse en línea.
Sí, ya parece un estándar, ¿no?, de los juegos de lucha.
Sí.
Se le seguirá la pista. A ver, Van Damme es el principio, evidentemente, ¿no? Aquí te pueden meter a Bob Esponja.
Claro.
¿No te imaginas que reaprovechan el multiversus y te ponen a Shaggy de pronto?
Algo tienen pensado, ¿eh? Se hablaba también, lo comentábamos ayer con Juan, de una colaboración con The Boys, con Homelander por ahí. Ya veremos, ¿eh? Ha pasado casi todo el mundo ya por los Mortal Kombat y los Injustice. Escúchame, Víctor, esto no sabía yo que funcionaba así. Ayer mismo estaba disponible Gears 5 en GeForce Now, que suponemos que tiene que ver con ese acuerdo para el juego en la nube que firmaron Microsoft y Nvidia para intentar convencer a los organismos reguladores. Y yo pensaba que esto solo empezaba a funcionar una vez se aprobaba la compra. Pero parece que se han puesto ya a trabajar con algún matiz, ¿eh?, en esta colaboración.
La versión de Steam, o sea, de GeForce Now es la de Steam. Me he hecho spoiler a mí mismo, spoiler de la frase, ¿no? No la de Xbox. Y este es efectivamente el primero de una lista de juegos que van a ir goteando en GeForce Now y que de hecho se expande la semana que viene ya directamente, ¿no? Porque Deathloop, Grounded y Pentiment llegan el 25 de mayo al servicio de streaming de Nvidia. Y bueno, habrá que ver qué clase de relación forjan, ¿no? Creo que es un primer paso interesante. No sé hasta qué punto podemos ver aquí un compromiso o una decisión tomada por compromiso, o simplemente son los, pues en fin, los pájaros que nos pueden venir a la cabeza por el contexto en el que se produce esto, que en realidad no lo veo muy fuera de línea con, pues en fin, un poco con la retórica y con la filosofía, incluso si lo quieres decir así, de Microsoft en los últimos años, ¿no? Que siempre ha sido de apertura, de llevar
las cosas
a donde sea, porque por eso estamos jugando al Minecraft en la Switch, quiero decir, por ejemplo, no es el entre los juegos más vendidos de Switch, de hecho en abril estaba Minecraft Legends, quiero decir.
Fíjate.
Entonces.
Sí, yo no creo que esto cambie mucho las cosas, por varias razones. Y de hecho, si pensamos en ese comunicado reciente de la Comisión Europea, esto sería solo el principio, de alguna forma. Porque los juegos de, ya no Microsoft, sino Activision Blizzard, en caso de que se complete la compra, tienen que llegar a todos los servicios de juego en la nube. Y no solo esa versión de Steam, sino también las que se incluyen con el Game Pass. Con lo cual, supongo que esto es un gesto de buena voluntad, ¿no? Pero también es un primer paso solo.
Sí, a ver, también... en fin, esto igual ya es más especulación, pero yo supongo que el tema de qué versiones del juego se borrará. Si el juego en la nube se populariza, dejará de haber interés en cuál es la versión que se está ejecutando en la nube. Se ejecutará pues la que sea, ¿sabes?
Bueno,
igual, pero... que nos da igual en qué se ejecuta las películas de Netflix, ¿sabes lo que quiero decir? Es menos importante o hay una distancia menor, pero la versión de Steam de Gears 5 no es particularmente distinta a la de Xbox, ¿no?
Bueno, claro, pero no hay que pensar en diferencias técnicas. Hay que pensar en esas licencias que te permiten jugar. Aquí, al final, GeForce Now no incluye el catálogo de juegos. Los tienes que haber comprado tú. Comprado en el caso de Steam, pero si lo tienes porque pagas el Game Pass, ya es otra cosa. Ahí está el tema.
Ahí está la chicha, ¿no?
sí.
Yo lo estaba viendo desde el punto de vista técnico, puramente.
Claro. No. Ayer vimos un eventito de estos ya, Víctor.
Sí.
No sé si Jeff Keighley se lo quiso anotar para el Summer Game Fest. Entiendo que no, porque no tiene el mismo tirón, aunque también nos interesa, faltaría. Este Humble Games Showcase, donde vimos unos cuantos juegos, alguno más o menos llamativo. Hay mucho dibujito simpático por aquí, pero nos toca, supongo, más de cerca este cataclismo que es de Digital Sun, que acaban de sacar el Mage Seeker, pero tienen ya preparado el siguiente.
Sí, no se conocía este juego. El estudio que es de Valencia acaba de sacar el Mage Seeker, efectivamente, este spin-off de League of Legends del que hablamos en Reload hace no mucho. Estuvimos hablando incluso con el estudio, vaya, podéis escuchar la entrevista en Reload, y debutaron con Moonlighter. Son dos juegos más o menos parecidos, ¿no? En tanto que action RPGs con pixel art muy bonito y demás, pero este cataclismo parece giro de 180 grados, ¿no? En realidad, porque es un tower defense de construcción de fortalezas con, ¿no?, un rollo estratégico en tiempo real, etcétera, etcétera, ambientado en un mundo de fantasía oscura en 3D, que igual es lo más...
Eso voy a decir.
igual eso ya es un cambio drástico en sí mismo.
Sí.
Y parece, ya digo, una cosa bastante distinta a lo que han estado haciendo este estudio hasta ahora, que es un estudio muy joven, en como SL, quiero decir, pero también las personas que lo componen, ¿no? Son gente que quiero decir que todavía no creo que tengan que estar encallados en un estilo o en un género o en un formato específicos, ¿no? Así que me alegra ver que hacen cosas distintas. No tiene fecha de lanzamiento, ni ventana de... ni se ha dicho si sale este año o el que viene.
Uh-huh.
Solo se sabe que de momento saldrá en Steam.
Eso es. Los que sí tienen fecha son estos cuatro juegos que hemos agrupado para la parte final de la recarga activa. Por ejemplo, el 25 de mayo, que es la semana que viene, llegan a Nintendo Switch un par de títulos que conocemos de otras plataformas, como ese Maquette que sacó Annapurna hace algún tiempo. Supongo que muchos lo probaríais porque se dio con el PlayStation Plus en su momento. Pero quizás nos interesa un poco más mirarnos este The Case of the Golden Idol, que jugamos en ordenadores el año pasado y que, bueno, se podrá jugar más o menos bien en Switch, digo yo también, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo lo jugué en la Steam Deck en su momento.
Fíjate.
Así que la experiencia fue más o menos cercana a la de una Switch. Entiendo. Maquette, como decías, lo sacó Annapurna, lo conocimos pues más o menos de primera mano por el Plus, efectivamente. A mí no es un juego que me impacte mucho, pero tengo curiosidad por... aunque es un juego que hace todo lo posible por impactar, ¿eh? Porque es un juego de puzzles con juegos visuales muy... con mindfucks constantes. Hace todo todo lo posible para dejarte rascándote el coco. Y yo tengo la sensación de que... lo voy a poner de otra forma. Tengo curiosidad por ver cómo es este port para Switch, porque es un juego muy visual, efectivamente. Los gráficos, cuanto mejores sean, mejor es el juego. En este caso, si me preguntas a mí. Aquí habrá que ver cómo es el escalón para abajo, a ver cómo le sienta y a ver cómo salvan este port, que entiendo que tiene unos problemas de los que The Case of the Golden Idol no se tiene que preocupar, porque es un juego mucho más comedido y mucho más contenido visualmente, pero que se coló entre lo mejor del año pasado, ¿eh? Ojo, en A Night, porque somos unos notas, pero en muchos sitios también, ¿eh? No es un... Yo tenía cierto miedo de decir, hostia, nos estamos pasando aquí de frenada, ¿no? Destacando, porque lo metimos en nuestra gran lista de juegos de lo mejor del año y lo metimos destacado especialmente. No fue de los que simplemente mencionamos, ¿no? Un poquito. Y es un juego que, ya digo, ha tenido un recorrido, yo creo que bastante mayor del que sus responsables esperaban, que estrenó hace muy poquito, a principios de este mes, su primer DLC, que incluye tres casos nuevos, ¿no? Que amplían el universo, este universo de rituales y de personas involucradas en un culto y de tropelías que se cometen entre ellos y de traiciones y de en fin, movidas, básicamente, ¿no? En general, que hay que ir desentrañando, ¿no? Tú los vas intentando deducir qué carajo ha pasado, básicamente. Para quien no conozca el juego, tú llegas a un... te llega una imagen de algo que ha pasado. Por ejemplo, yo qué sé, un tío está en un palo colgado en llamas, mientras otros están mirando y señalando con el dedo, mientras otros escapan por atrás, no sé qué, no sé cuál. Y tú tienes que deducir qué carajo ha pasado, quién es quién, quién está en llamas, quién está huyendo, demás, ¿no? Mirando pistas del escenario, colocando, recopilando nombres propios, verbos, etcétera, etcétera, de las pistas que vas encontrando y luego dándoles orden para, capítulo a capítulo, pues ir resolviendo el caso del ídolo dorado, que da título al juego, que es una estatuilla de oro que va apareciendo misteriosamente en todas las escenas. Uh-huh. Y no me canso de recomendarlo, porque es increíble, espectacular este juego, muy, muy guay.
Sí, sí. El DLC también está por ahí en la eShop, ¿eh? Creo, estoy recargando ahora, pero en la europea no lo veo. Lo veo en la americana solo, pero vaya, supongo que será la misma fecha para todo el mundo, ¿eh? Bromeaban desde la desarrolladora en Twitter diciendo, hostia, que resulta que puedes vender 10 millones de copias de tu juego en Switch, haciendo referencia a Tears of the Kingdom. Pues vamos para allá. A ver, no creo que llegue a tanto, pero puede funcionar, puede funcionar. Nos vamos a junio ya, porque tenemos este Slayer's X, este spin-off de Hypnospace Outlaw, que creo que en algún momento se ha mencionado aquí ya, Víctor.
Este juego, sí, hombre, claro, cuando se anunció.
Por eso.
Porque se anunció junto con la secuela, ¿no? En realidad, tengo la sensación. Y es este Slayer's X, 2 puntos, Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer, que es el título completo, mucho más grande. Es un spin-off curioso porque Hypnospace Outlaw, si lo recordáis, es un juego como de navegar por internet, de ir también de investigación, fíjate lo investigadores que estamos hoy, de ir como buscando por internet básicamente crímenes que se están cometiendo en el hipnoespacio, que es como un trasunto de internet que se inventaron para este juego, y tienes que ir, pues eso, investigando, hablando con la gente, reportando las infracciones que veas, etcétera, etcétera. Es un juego muy guay, muy peculiar, relativamente lento, te exige hacerte a él, vaya, pero al final mola mucho. Y en este hipnoespacio hay un chaval que se llama Zane, que tiene su página web, ahí como en el internet de Geocities, cada persona de este hipnoespacio digamos que se expresa a través de su página web, que son páginas web así llenas de GIFs y demás. Y este Zane, este personaje, este adolescente, obsesionado por los videojuegos, como con la violencia, con el ¿no? Con todas estas cosas así como edgy, pues la idea es que desarrolla este juego. Lo presentan como el desarrollador de este Slayers X, que sale efectivamente el 1 de junio, y que es un shooter en primera persona. Es un clon de Doom, podríamos decir, ¿no? Y habrá que ver, habrá que ver. Supongo que tendrá algún tipo de girito. De primeras parece eso, ¿no? Como un juego, una macarrada absoluta desarrollada por un niño de 14 años. Pero habrá que ver cómo, pues en fin, cómo evoluciona, ¿no? Yo me fío bastante de esta gente. El Hypnospace es un juego muy, muy, muy curioso, la verdad.
Ayer nos enteramos, además, creo que no se había dicho antes, que estará en Game Pass de lanzamiento.
Sí, es verdad.
Así sí, que sí. Se probará, sin duda.
Vaya, vaya que sí.
Y después, un poco más adelante ya, pero ayer se anunció también la fecha de Lords of the Fallen. Esta especie de Souls, no nos vamos a engañar, que, escúchame, saldrá el 13 de octubre y yo creo que hay dudas, pero en un sentido que no sé si esperaba. Es decir, cada uno que decida hasta qué punto tiene simpatías por copias más o menos descaradas, ¿no? Pero la cuestión es que supongo que por aquello del Unreal Engine 5 se ve bastante bien lo que sale en el tráiler de ayer, ¿eh?
Sí, 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 no se ve mal. La verdad, este es, aunque se llame igual que la primera parte, es la segunda parte de Lords of the Fallen,
sí, sí.
Que salió hace 10 años prácticamente, ¿no? Es, no sé si el primer juego así bien conocido de Deck 13 o de uno de los que les hicieron más famosos, ¿no? Que luego yo creo que, joder, tuvieron mejor mano con The Surge, si me preguntas a mí, que ahí ya afinaron, sin salirse de del Souls-like, ¿no? Afinaron bastante más el tiro. Pero este Lords of the Fallen en su día, yo lo recuerdo, joder, que se habló bastante de él, ¿eh? Para ser lo que es, quiero decir.
Bueno, pero más por eso de la inspiración que por el propio juego, ¿no?
Yo creo que tuvo sus defensores, ¿eh? Te lo tengo que decir.
También, también, sí.
Y este, a ver, en qué punto queda de primeras. A mí visualmente me parece bastante potente, la verdad, pero creo que le falta un poco del gusto que tienen los Souls, vaya, dentro de que son más o menos, o sea, de que se nota la copia, vaya. Creo que falta un toquecito ahí. Y habrá que ver, no sé, vaya usted a saber, ¿no? El desarrollo de este ha sido también medio turbulento, ¿no? En realidad.
Bueno, no sé si han tenido problemas o no, pero desde luego no es un juego de Deck 13. Lo que sí han hecho es que ha cambiado de manos la franquicia un poco. Deck 13 está ahora con el Atlas Fallen y esto lo hace Xworks, que es un estudio que tiene también equipo en Barcelona. Supongo que parte de este Lords of the Fallen, que en cierto momento se llamó The Lords of the Fallen y le quitaron el artículo, pues se ha hecho aquí en Barcelona, ¿sí?
Anda, toma ya, sí, sí. Pero Lords of the Fallen, o sea, la marca era de CI Games, que era el estudio, creo recordar, el publisher del original.
Sí, sí.
Así que efectivamente esto no es de Deck 13 ya. A ver por dónde va, ya te digo.
Pues sí. Y no veo más fechas ni más juegos por aquí, Víctor, con lo cual supongo que hasta aquí la recarga activa, ¿no? ¿Hay algo que debamos recordar de cara a la semana que viene? Lo del showcase ya se lo sabe la gente. Yo creo que está todo hecho.
Está todo hecho, sí. La semana que viene hay movimiento, ¿eh? La semana viene.
Sí, sí, te diré.
Hay movimiento.
Te diré.
Lo he estado mirando y
muchos juegos el día 23 también, aparte de ese ventillo para la noche siguiente.
Muchos, ¿no? Demasiados igual.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Se han apelotonado ahí. Madre mía.
Sí, sí, sí. Las previsiones más optimistas sobre cuándo nos pasaríamos Tears of the Kingdom, yo creo que no se van a cumplir y que en junio seguiremos por ahí con Hyrule. Pero bueno, iremos alternando y comentando otras cosas. Faltaría.
Yo todavía... o sea, mi previsión es el día antes del Final Fantasy.
Sí, hasta el 21.
Yo creo que llego, ¿eh?
Puede ser, sí, hombre. Yo creo que sí. Ya lo iremos contando. Vamos a intentar aprovechar como podamos el fin de semana. Recomendamos desde aquí hacer lo mismo. Así que muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Que vaya bien el finde. Chao, chao.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.